Hablemos de ese sector totalmente relegado. Vos recién
Sí.
hablaste de afroamericanos, bien. ¿De qué
Sí.
manera participaron dentro de las necesidades? Porque toda revolución se mueve por necesidades, por carencias
Sí,
que se van
sí.
efectivizando después. Bien.
Sí.
¿Qué lugar ocupan ellos? ¿Qué
Bueno,
hicieron? ¿Qué
claro,
pudieron hacer?
tendríamos que recordar en un segundito las huestes que se formaron para las invasiones inglesas, por ejemplo, donde se empezó a abrir una cierta participación y de los sectores más relegados. Y luego, te decía hoy que si bien la Junta de Gobierno, por un lado, tiene una conexión con España aún, empieza a ordenar la formación de ejércitos y demás, en donde se van a ir insertando hombres y mujeres afrodescendientes. En 1812 ya se determina la prohibición del tráfico de esclavos. Y en 1813 ya tenemos con la Asamblea del año 13 la conocida libertad de vientre.
Sí.
No era una libertad absoluta, tenía sus limitaciones y demás, iba a ser un punto de partida para que ya la siguiente generación sí la alcanzara. Es decir, que no todo el mismo día ni al mismo momento, pero sí va a haber cambios también a ese nivel, ¿no? Los pueblos originarios, va a haber medidas que no siempre van a alcanzar una concreción total, pero también había un espíritu en ese sentido. Lo que sucede también, que repito, este 25 de mayo yo creo que en principio habría que insertarlo para tratar de pensarlo entre todos mejor, en este antes, el día o la semana y lo que sobreviene, por lo menos la primera década. Porque ahí sabemos que se van a suceder un buen número de los llamados gobiernos patrios, porque esta primera junta se transforma en junta grande cuando se incorporan los representantes de provincia, luego primer triunvirato, segundo triunvirato, y luego se crea el poder ejecutivo unipersonal llamado directorio. Y allí ya tenemos planteado el conflicto a nivel interno provincias del litoral Buenos Aires, ¿verdad? Ese es
Claro.
otro tema en donde se va a ir desarrollando la lucha por la independencia en el frente externo y vamos a tener conflictos de enfrentamiento político militar a nivel interno.
Háblanos de aquella semana de mayo, pero tráela específicamente aquí, a Departamento Victoria, a nuestra
Ah,
zona, a nuestra región.
cómo no? Mirá, a nosotros como victorienses tenemos una particularidad que me encanta recordar y compartir un poco, decir, pero a ver, el 13 de mayo se realizó la primera misa y en aquel oratorio de Nuestra Señora de Aranzazú se bendijo, bueno, luego de un proceso interesantísimo. 12 días después, Revolución de Mayo en Buenos Aires, que después, por supuesto, involucra a todo el virreinato y a nosotros.
Sí.
Un efecto, si se quiere, directo que tuvimos es que en los pobladores de estos pagos, primero gestionaron la concreción del oratorio y luego también decidieron gestionar la fundación oficial del pueblo. Y también lo designaron a Salvador Joaquín de Espeleta para que los representara y Salvador Joaquín cumple esta misión como cumplió siempre, con responsabilidad y dedicación y presentó, inició las gestiones. Y estas fueron avanzando. Si nosotros seguimos la documentación de la época, siguiendo la burocracia colonial, ¿no es cierto? Presenta la documentación y la inquietud en tiempos coloniales. Pero mientras esta avanzaba, se produjo este cambio profundo de autoridades, lo que se llamaría Revolución de Mayo, y ahí quedaron truncas las gestiones. O sea que esto que siempre recordamos los 13 de mayo, ¿verdad? Que es la fecha que consideramos fundacional, pero que en realidad no fue una fundación oficial, porque Victoria nunca tuvo fundación oficial, tiene conexión directa con la Revolución de Mayo, el cambio de autoridades. Por otro lado, tenemos poco tiempo después, recordemos que la primera junta envía a Manuel Belgrano a una misión al Paraguay. Lo que implica un recorrido por todas las provincias, bueno, pasa Santa Fe, lo que hoy es Paraná y demás. Y bueno, recordemos que las fuerzas militares de Belgrano eran bastante antiguas, Eso también es importante recordarlo. Esto no se hizo con fondos extraordinarios. Se hizo todo con un esfuerzo y con escasez. Sí. Porque sabemos que un ejército hay que todo el tiempo, pero bueno, pensemos en aquella época, necesitas pertrechos, armas, animales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Manuel Belgrano fue como recibiendo el apoyo, muy importante fue el apoyo en Paraná, en Entre Ríos en general, y ahí lo que se observa es una donación puntual de vecinos de esta zona para ese fin. O sea que ya se observa una temprana adhesión, al menos de esa parte, para la causa revolucionaria. Y también vemos cambios de personas que de pronto tenían una vida, bueno, que la revolución también les cambia su vida. Con otros tiempos quizá, nosotros tenemos que ver que éramos un pueblo en formación, en progresión, uh-huh. Pero sí, va a generar impactos. Inclusive va a generar impactos en lo que tiene que ver concretamente con la atención del oratorio. Recordemos que su primer capellán era Manuel Torres, de la Orden Mercedaria, pedido de los vecinos. Él va a estar muy poco tiempo, luego se suceden otros padres mercedarios. Luego se nota una discontinuidad, aunque no desatención del oratorio, al menos no por largo tiempo, uh-huh. Lo que nos habla también de lo que impactaron estos cambios hacia lo que fue la Iglesia Católica y el compromiso que asumieron los distintos, las autoridades eclesiásticas o los sacerdotes frente a este proceso, porque recordemos que va a quedar, sobre todo a partir de la declaración de la independencia, uh-huh. Las relaciones con España cortadas y ya el obispo había fallecido, no se designa un nuevo obispo hasta muchos años después. O sea, realmente fue un proceso de múltiples, profundas y diversas consecuencias.